Buenas tardes, señores. Un episodio más de En HD, tu podcast favorito de tecnología. El mejor. Y que digan lo que quieran los panas de nosotros, pero lamentablemente el único podcast en español que transmitió en vivo del CES de tecnología. ¿Quiénes fueron?
Nosotros, papi.
Está fuerte. Emma, no nada más que transmitieron en vivo. El único podcast de tecnología de República Dominicana, por lo menos, no sé, que estuvo en el CES. ¿Quiénes fueron?
Nosotros, no, papi.
No hay más nada que decir. Milton, ¿hay concurso? Porque ya sí que te pregunto si tienen un concurso por ahí.
Yo tengo un concurso. Déjame, ¿dónde están los...? Espérate, están aquí atrás los aparatos. Ay, que ayer había un live, digo, con una gente. Déjame poner un par de cositas, tú sabes. Yo estoy regalando esto, ¿verdad? Pero solamente, porque yo tengo ese concurso como desde, vamos a decir, del año pasado, pero no había muchas cosas. Estoy regalando esto, pero solamente a la gente que esté entre a los live de los sábados.
De los sábados.
O sea, tenga, usted tiene que
entrar. Ya ustedes saben, Fajardo.
Fajardo. No solo Fajardo. Es como por prograteo, ¿verdad? Primero van estos dos, ¿verdad? Luego.
Ay, pues hay más.
Van estos dos, ¿verdad?
Ay, mi madre.
Luego, ¿verdad? Va esto que está aquí, miren. Luego va
esto. Y hay más. El diablo.
Todo eso se va, miren. Mientras se vayan entregando, van a ir saliendo, se van a ir desbloqueando los Pokémones, como dice por ahí. Y si llega un equipo, más salen todavía. Yo creo que
por esto duro. Ahora, pero mira el audífono al tipo. Continúa el ecosistema creciendo. Ay.
No, pero yo, tú sabes, lo estoy usando para probar.
Sí, mira, por mi lado ya, yo acabé con el giveaway que tenía, que duró un par de semanas, que eran 4 celulares. Ya pueden ver en mi Instagram que está ahí. La entrega lo buscaron de una vez, loco. Esos tigres no querían relajo. Están tagueados para que ustedes vean quiénes fueron. También está arriba el live donde se sacó el ganador utilizando la herramienta que me recomendó Milton. Y ahí están las entregas de cada uno de los dispositivos.
Wow,
no
pude conocer
a ninguno en persona porque lo fueron a buscar en un momento que yo no tuve.
¿Quién fue que sacó el plegable? ¿Ella?
No, el plegable fue este que está aquí.
El panita, miércoles, ese pana sí tiene suerte, compa, y qué chepa.
Ya lo sabes. Él me dijo que no sé, pero el celular de él que estaba todo de guañimbao, que le cayó como anillo al dedo.
No,
entonces, ella se ganó el Honor, él se ganó el TCL 40 Next Paper, y ella se ganó el Huawei Nova 9 SE.
Sí, sí, como que a cada persona le pega la marca de celular que se ganó, pero...
Sí, tú viste como que, no sé, como coincidencia, ¿verdad? Como que te queda bien el celular.
Sí, mira, tú sabes que el sábado pasado yo regalé unas cuantas cositas, incluyendo la mochila en mi live, y también unos... ¿Dónde anda eso? Andan en la mochila unos... Dios, ¿cómo se llama eso? Lo que yo le estaba dando a la gente en el CES.
¿Tarjetica? No, los PIN.
Los pines.
Los pines.
Tengo unos pines ahí que le tengo que entregar a mis seguidores. Yo creo que se los voy a dejar allá para que ellos pasen y recojan. Porque no sé cómo que la gente como que no quiere los regalos. Yo no entiendo qué es lo que pasa.
Mira, hablando de eso, yo le dije a estos tigres que le traje una mochila del CES y no la han procurado ninguno, ni han dicho que no la van a buscar ni nada. El único que ha dicho que la vaya a buscar es Fajardo, que me dijo, este loco, dije, déjame esperar a ganarme el celular para ir a buscarlo juntos. Fajardo, no te ganaste el celular, entonces voy a buscar la mochila. Oscar Jiménez, dime. Leo Pérez me dijo que me tiró por DM, el diablo, loco. Escríbeme, mejor escríbeme por email, info@hd.com.do, porque es que el problema es que en estos días con los concursos estaba complicado el DM. No sé si lo vi. Entonces, las personas que yo les dije que le iba a regalar la mochila, contáctenme por email, info@hd.com.do, para saber si la van a querer o no la van a querer, para si no tirarla más para adelante, porque la tengo ahí en el negocio esperando por ustedes. Pero nada, vamos, Milton, introduce el tema, por favor.
Espérate, porque es que yo estoy viendo aquí unos temas. Bueno, ahí yo lo estoy viendo excelente, ahora está bien. Está bien, porque él me estaba escribiendo.
Estamos hablando del invitado,
Del invitado. ¿No es eso lo que tú querías introducir?
Exacto.
Exacto.
Pero que te vi falseando.
Tenía un tema él con la cámara de que no se volteaba, pero ya la veo bien. Ya la veo. La veo bien.
No, señores. No diga eso, eso da vergüenza, muchacho, de que habla de tecnología, de que no sabe poner la cámara horizontal. Dios
hay
mío.
Cosas que pasan
bien,
en último minuto, hay cosas que pasan en último minuto. Tenemos por aquí a un compañero nuestro que recientemente, bueno, ha participado ya en varias cositas. Y créanme que es muy bueno creando contenido. Él se llama Darío Tips en Instagram, ¿verdad que sí? Y estoy buscando por aquí un asunto ahora de que su nombre, Darío López, ya me acordé de su nombre, fue que me acordé, Darío López, así que hoy lo vamos a agregar aquí, señores, Darío López, el señor Darío.
Ah, pero me sale vertical igual.
Ah, pero mire, ¿verdad?
¿Qué pasó? Pero bueno.
No le pare un beso ya, tranquilo ya.
Yo he hecho de todo, le doy a que se voltee, nada, yo no, él no quiere nada conmigo.
Bueno, ahí está bien.
Ahí se queda.
Ya, Milton cambió el diseño, ahí te saludamos.
Tranquilito, tranquilito, estamos aquí.
Me sacaron ahí de ese apuro.
Sí. Tranquilo. Pues tranquilo. Aquí tenemos, señor, el señor Darío López, mejor conocido en Instagram como Darío Tips. Digo Instagram, aunque tú tienes también YouTube, obviamente, pero tú te has hecho como más popular últimamente, así durísimo, durísimo en Instagram. Tanto así que ustedes ven que el tigre no supo poner la cámara vertical. O sea que ya ustedes saben si el tigre está entregado a su contenido de manera vertical. Pero Darío, ¿cómo, sí, ¿de dónde tú saliste? ¿Hace cuánto? Es verdad.
Sí, o sea, me decían, ¿por qué tú no subes contenido en formato de YouTube normal? Y yo, ¿por qué? Ya que yo lo edito así, mejor lo subo todo junto y ya lo subo así todito.
Ah, pero tú lo subes también a YouTube así.
Sí, pero
como short, ¿verdad? Como short, exacto. Okay. Como short. Sí, pero vamos a comenzar un poco más por el principio. ¿De dónde tú saliste y hace cuánto tiempo tú estás produciendo contenido, creando contenido de tecnología para Internet?
Bueno, yo amante de la tecnología realmente desde toda la vida. Yo me acuerdo, incluso cuando yo me comencé a entrar a lo que era una computadora, que era un centro de Internet en el barrio que yo vivía. Yo ni pensaba en estudiar, yo pensaba era salir de la escuela para meterme y pagar una hora de internet. Pero más o menos como de un año y medio, creo que ya tengo un año y medio, fue donde yo comencé ya a crear contenido, porque le tenía, o bueno, más o menos todavía le tengo vergüenza a lo que es la cámara. Y ahí
no relaje.
Este es el momento y vamos para allá.
Que tú le tienes vergüenza a la cámara, Darío, tú.
Sí, sí, tú me estás viendo hablando así, pero porque ya como que ahí, hoy... Por cierto, hoy es que yo grabo mi primera historia para Instagram.
¡Wow!
Que graba una historia para Instagram y lo hice porque como te iba a
no
hacer
relaje. Live,
pero yo nunca he hecho una historia en Instagram.
Oye,
o sea, tú nada más tiras reels.
No, o sea, yo sí sé subir una historia de un post, una imagen, pero que yo salga yo, la vergüenza no me dejaba.
Pero tú sales entonces tu reel.
Pero no sé, como que todavía no soltaba eso de que yo que esto todavía no me daba la fuerza. Ya hoy hice la primera, digamos que después de la primera las otras salen solas.
Para que tú veas, señores, si ustedes tienen vergüenza de producir contenido y piensan que no van a tener éxito, miren este loco, di que con vergüenza.
Hombre, el tipo
que tiene que, ¿cuántos suscriptores tú tienes en Instagram? Tú tienes como 70,000, ¿no? Es una cosa así.
En Instagram, casi 97,000.
96,000 y pico, papá.
Oye, ya tú sabes. Y di que con vergüenza.
En TikTok también tengo casi 90,000. Creo que ahorita llego a los 90,000. En YouTube tengo casi los 10,000. Así vamos y vamos.
Y tú dijiste cómo se llama esto, que tú tienes un año, más o menos, un año y medio, ¿verdad?
Sí, yo creo que hoy, o sea, en este mes yo cumplo como el año y medio, sí.
¿Dónde fue que tú compraste los seguidores?
No,
yo te dije, incluso yo te dije, como estábamos reunidos en estos días, yo te dije que tú tienes calidad para poder hacerte viral. Lo que pasa es que tú lo que tienes que tener es la estrategia.
Pero tu contenido,
a mí me encanta el contenido.
Yo le dije, wow, pero el tipo es duro, el tipo tiene los truquitos, tenemos que sentarnos a hablar de los truquitos.
Lo que pasa es que yo le tenía vergüenza a la cámara, pero yo toda mi vida me he dedicado a las redes sociales, toda mi vida. O sea, yo todo el tiempo he trabajado con Google AdSense, con el mismo Facebook, yo monetizo videos, fanpage. No, o sea, esa ha sido mi vida todo el tiempo. Yo creo que nunca me creí yo como persona, un contenido yo, pero yo a lo que yo me dedico a las redes sociales.
Tú dices de manera profesional, digamos, vamos a decir, fuera de el mundo de Darío Tips, de manera profesional, tú te
dedicas. Sí, exactamente, a eso que me dedico.
Oh, entonces, ahora mismo, ¿qué tú haces? ¿Tú tienes un trabajo fijo o sí, tú...?
Yo tengo junto a mi esposa, nosotros tenemos un negocio de creación de artículos personalizados, ¿sabes? Ya puedes un porche, un abrigo, un t-shirt, un vaso, una gorra, todo lo que se personalice, nosotros lo hacemos.
Emprendedor el tipo.
Entonces, ahora mismo lo que es creación de contenido, ¿tú lo tienes como todavía como un side project o ya tú lo estás monetizando a un punto de que puede convertirlo en un negocio? ¿En qué estatus tú estás hablando ya del punto de vista del negocio? Tú sabes que al final uno quiere monetizar su desarrollo de contenido.
Realmente por ahora es más, ¿cómo se diría? O sea, es como un proyecto a futuro de tratar de ver si se pudiera, bueno, por lo menos hasta vivir del contenido, pero por ahora que digamos que yo estoy viviendo de esto, no.
Estamos casi en eso, Darío, ¿qué pasa? No digas que no conocemos. No,
o sea, digo, hasta el momento ahora todavía no.
Milton, lo que hay que hacer con él es un intercambio de estrategias entonces, porque él tiene la estrategia para ganar los seguidores, lo que le falta es la estrategia para convertir esos seguidores en pile cuarto. Pues yo no tengo yo tengo una tercera parte de lo que él tiene. No,
¿Cómo conseguí el que da esto?
¿Cómo fue,
Mario?
Yo no lo escuché bien. ¿Qué tú tienes, él?
O sea, yo sé cómo crear contenido para que el público le llame la atención o que jale. Lo que yo no sé es cómo hacer entonces que las empresas me jalen a mí para entonces sacar.
Exacto. Que es una parte importante, porque ahora mismo tú estás subiendo por lo menos un contenido. ¿Cómo es tu periodicidad de creación de contenido? ¿Cada qué tiempo tú subes contenido? Yo subo video diario. Exacto, y eso toma tiempo, porque tú le haces una edición para que quede bien picadita, bien dinámica, que eso no es de que, me paré en la cámara, grabé, paré y subí. O sea, tú llevas un proceso de...
Eso es lo que mucha gente cree. La gente cree que hace contenido que nosotros nos sentamos aquí, hablamos disparate y después se sube solo.
O sea, ¿qué tiempo te toma a ti desde el momento de que tú comenzaste a pensar en la idea del video hasta que el video está publicado?
No, porque el detalle es, por lo menos para mí, como que lo más difícil o más complicado diciendo qué hacer. Porque lo que pasa es que a mí no me gusta cómo hacer cualquier video. O sea, yo he visto muchos creadores de contenido como que le da igual lo que suben. O sea, yo suben cualquier cosa. Yo no, o sea, yo trato siempre de que lo que yo vaya a subir en mi mente es un video que yo sé que vaya a gustar y que no se vea como tan de principiante, porque aunque mis videos principalmente son más como de conocer tu celular, trucos o novedades, como que no se vea como tan como, pero ¿quién no sabe eso? ¿Me entiendes? Como que sea algo como que en verdad te dé valor. O sea, que tú sientas que en verdad tú estás viendo a alguien que te está enseñando algo de verdad.
Eso es así. Pero, por ejemplo, tú ideaste el video... Vamos a suponer, tú en la mañana dijiste, ok, voy a hacer un video de tal cosa. Vamos a suponer que tú pusiste el timer ahí. Desde el momento que comenzaste a pensar, genera la idea. Me imagino que probablemente, no sé si redacta lo que va a decir o más o menos la idea de lo que va a decir. Exacto. Entonces, ¿qué tiempo pasa entre lo que tú redactas, tú grabas, tú editas y tú publicas? Que tú pudieras decir, a mí me toma, por lo regular, 3 horas hacer todo eso.
Exactamente, es alrededor 2.5 a 3 horas yo tomo entre lo que grabo, edito, o sea, busco las herramientas que voy a utilizar, ya sea los PNG, videos, transiciones y todo eso. Porque yo comienzo más o menos a eso de las 9:30 y a eso de las 11:30 de la noche que estoy subiendo el video.
¿Cómo?
Ok, 9:30 de la noche. Ajá, y turno nocturno para trabajar.
No, de la noche, yo grabo en la noche porque en el día hay que trabajar.
Exacto. Entonces, mira, la pregunta te la hice precisamente por eso. La gente pensará como que eso mismo, eso es súper fácil, pero dedicarle 3 horas a algo. Imagínate que tú tuvieras que dedicarle, que tú fueras a hacer 2 videos diarios. Fueran prácticamente 6 horas y calculemos 2 horas de almuerzo y eso es lo que trabaja una gente normal en su oficina en el día a día. O sea, es un trabajo. Es una jornada de trabajo. O sea, ahora mismo tú tienes un part-time. Entonces, por eso que llega un momento que se va volviendo importante como, ok, tengo muchos seguidores, tengo muchos comentarios, tengo mucha interacción, pero está faltando. Porque llega un momento que tú te pones a que incluso a querer ser más detallista, más de mayor calidad en cuanto a producción, y terminas tú comprando más cámara, comprando más micrófono. Y entonces, aparte de la dedicación del tiempo, está la dedicación de los recursos para comprar mejor equipo, para hacer un mejor trabajo. Y al fin de cuentas, cuando tú vienes a ver, es una empresa, loco, lo que tú tienes, full.
Sí, donde tienes que estar invirtiendo. Yo empecé creando contenido con mi iPhone 11, bueno, incluso donde me estoy grabando ahora. Yo empecé fue con un iPhone 11 normal, un arito de luz. Desde mi casa ahí, que se escuchaban todos los motores cuando pasaban por el lado, un ruido ¡fuf! Que cualquiera creía que era un atraco.
A Milton le pasa eso cada rato.
Y imagínate, por ejemplo, al principio era como así más como, qué sé yo, como un hobby, pero ya yo tengo cámara Sony, tengo micrófono DJI.
El tipo
le están echando un botch en vivo.
No, que estoy en la cédula, es que me llegó un paquete de FedEx.
Ok. Estoy oyendo, ya le llegó su placa. Le llegó su placa.
¿No? Ay,
no, yo tengo y para placa que ven que...
Sí,
ay,
sí.
Ay.
Yo tengo una placa de YouTube.
Pues...
Hey.
Sí, pues
¿qué dice ahí? Es este la, otro canal. ¿Es la Sabache la que decía ahí? Ah,
no, pasa que yo... ¿Qué decía ahí? Como... Yo hacía videos de gaming.
Ah, ¿es la Sabache que dice ahí?
Sí. Ajá, es la Sabache de YouTube. Yo hacía contenido de gaming antes y ese canal tiene casi 300,000 seguidores.
¿Y qué pasó? ¿Los soldaste?
Que lo mismo que tú dijiste ahorita, la estrategia de que solté su pata.
Oh, pero y eso no estaba y eso tú no lo tenías monetizado en YouTube.
Sí, estaba monetizado, pero como yo realmente, volvemos al mismo tema, yo prácticamente no hacía video largo, solamente short, eso no paga.
Ah, de verdad.
Es cierto.
Entonces, por ejemplo, yo subía video largo a veces y no sé, de un momento a otro, de la nada, me desmonetizaron el canal supuestamente por clip falso. Pero, ¿cómo clip falso? Si yo no ganaba nada, ¿qué? ¿Cuál es clip si yo no ganaba nada?
Anda el diantre. Y una pregunta: ¿hay una razón por la que tú te
has. Pero nunca por video largo.
¿Tú hay alguna razón específica por la que tú te dedicabas a crear contenido corto versus contenido largo? Que cuando uno dice largo, puede ser hasta 5 minutos. Realmente no es largo.
No, el tiempo. Yo digo que el tiempo y, siendo sincero, yo soy como que medio complicado a la hora de hacer contenido. O sea, lo que pasa es que yo soy como muy perfeccionista. Entonces, yo entiendo como que todo tiene que salir muy perfecto. Y a veces como que me enredo y yo sé que cualquier cosa que
lleva,
por ejemplo, aquí atrás que no se vea bien, ya
por
si ya no quiero
grabar. Tú sabes, Darío, eso es una de las cosas que sí pueden suceder, y te lo digo porque a mí me sucede mucho el tema de que yo quiero que la calidad, sobre todo lo que yo estoy haciendo, si yo sé que el video no va a salir a la calidad que yo normalmente quiero, mejor ni lo grabo. Entonces,
eso es lo que pasa conmigo.
Me puede suceder que yo, que el fondo no se ve bien, es para tu momento, esto no está bien, esto no está organizadito, esa calidad que me está dando esa cámara no me gusta. Entonces, esas son cositas que pueden suceder. Y a veces la gente tal vez se preocupa más en el contenido. Claro, no puede tener una calidad feísima, pero que hay gente que tiene muchísimo menos calidad, que pega más. Y es por el tipo de contenido que tiene. Entonces, eso es algo también a veces a como querer evaluar.
Sí, es más como realmente de uno como persona. Que uno entiende a veces que las cosas tienen que ser muy perfectas. Y es como tú dices, yo conozco creadores que graban con celulares que tú dices, ¿y cómo es que cogen tanto view? Pero es que su contenido a la gente le gusta. O sea, no es por la calidad, sino porque a la gente le gusta el contenido. Yo creo y entiendo, o por lo menos así me ha funcionado, de que por lo menos nosotros que hacemos contenido de tecnología, nosotros deberíamos de dar calidad, porque se supone que de eso lo estamos hablando.
Claro.
Eso es así. Ahora mismo, ¿con qué tú editas? Porque ya tú me hablaste un poco de tu setup físico, dígase que tiene una cámara Sony, micrófono DJI, pero a nivel de ¿en qué tú editas? ¿Tú editas en tu computadora?
Sí, yo tengo una computadora normal de mesa, una i9, o sea, que es lo que te digo, por ejemplo, ya uno se pone a sumar la computadora y también un dineral, o sea, yo tengo i9, tarjeta gráfica,
Ok, normal es un
de 11 gigabytes, o sea, 32 gigas de RAM, o sea, es una inversión. Pero para el final...
Y de software... ¿Y por qué? Bueno, por lo menos no estás pirateando.
Yo por la rapidez, porque CapCut es más rápido. Y como hecho, o sea, sí, no, es como mi contenido prácticamente es real, o sea, es como matarme a editar, por ejemplo, yo sé editar en Premiere, por ejemplo, yo lo tengo también, a veces yo hago cosas en Premiere, pero como CapCut prácticamente te da todo ahí mismo, subtítulos, efectos, sí, todo, como que para yo volverme loco en Premiere, mejor lo hago en CapCut.
Tú sabes que esa herramienta CapCut ha como trabajado de manera muy buena, porque es muy eficiente, es gratis, ¿verdad? Y, señores, hasta web tú puedes trabajar con CapCut, tú no tienes que tener nada instalado en tu computadora, y es una aplicación que incluso muchísima gente muy popular la utilizan. Tuvimos la oportunidad de tener aquí a nuestro compañero Jochi Fersobe, que fue la aplicación incluso que él recomendó. Y, señores, ustedes dirían, no, él paga un programa de mega edición, porque obviamente Jochi Fersobe es un fotógrafo muy, muy cualificado en República Dominicana, y obviamente también videógrafo. Y, señores, lo que usa CapCut para hacer sus reels, si ustedes saben a qué lo es, CapCut es lo que hace. Entonces...
sí, porque al final uno lo que tiene que buscar es la herramienta con la que uno sea eficiente, sea rápido, y si al final lo que tú necesitas es algo que eso suple la necesidad, no hay por qué complicarse. Porque dime tú, ¿para qué una gente se va a poner, o sea, a Premiere si lo que va a hacer es un picotillo rápido? Y además tiene los subtítulos ahí mismo, que no tiene que exportarlo y pasarlo a otra app para poner los subtítulos, lo hace todo de un fundazo. Que si hay que editar, no tiene que volver a hacer otra vez el workflow. Si tiene que cambiar una cosita, lo tiene todo ahí mismo en una sola aplicación. Entonces,
es súper interesante. Te da muchas herramientas que tú tienes incluso que a veces que apagar, porque, por ejemplo, Adobe Podcast, que es para quitarle el ruido, por ejemplo, el audio. Si tú editas en Premiere, tú vas a tener primero que pasar el audio por ahí, descargarlo, pasarlo de nuevo a Adobe. En CapCut no, en CapCut tú le das un botón y él automáticamente te quita el ruido. Solo, un clic, es un clic. Y te quita el ruido. O sea, te deja colorizar, que no tenga tal vez, no es un DaVinci, por ejemplo, pero te deja lo básico, por lo menos colorizar. Y como, por ejemplo, como dice Hipólito, hay muchísimas cosas o muchísimos videos donde uno lo que hace son recortes rápidos, que uno le pone una transición ahí en el medio y el video está hecho.
Claro, cuando...
Una pregunta también, que cuando tú comenzaste, ¿tú comenzaste porque sí o tú viste a algún creador de contenido de cualquier lugar, ya sea en español o en inglés, que te haya inspirado o no?
Ustedes, pues yo te lo dije cuando te conocí. Porque yo siempre lo seguía, pero como te digo, mi vergüenza a las cámaras era el que nunca me dejaba como crear el contenido. O sea, como que yo siempre me quedaba como en el qué dirán, o sea, qué va a pensar la gente de mí, el que me conoce. Y principalmente más porque también como yo soy policía, ¿me entiendes? Como que ahí...
Ay, no sabía ese detalle, ahí coño, hay que tener cuidado.
Sí, yo soy segundo teniente de la policía. Entonces ahí tenía como, tú sabes, como que si podía traerme un conflicto, un problema con la misma policía. Hasta que al final, cuando dije, bueno, habemos poco, o bueno, hay poco, porque en verdad hay que ser realista, en Dominicana hay muy pocos creadores de contenido de tecnología.
Es verdad.
Y yo dije, bueno, pues entonces como... O sea, bueno, yo también, por ejemplo, sigo a Mauro Lozano, a Juli Tecno, que ellos, por ejemplo, hacen más contenido como el mío, que es más como así, como truco y cosas así. Y yo dije, bueno, aquí en Dominicana no hay alguien que haga eso. Bueno, pues tal vez puedo ser yo.
Sí. ¿Y hasta ahora no te ha traído problemas con la policía?
No, porque ya yo investigué eso antes de...
Una cosa interesante.
Pero al contrario, ahora todo el mundo se vive tirando. Ayúdame con esto.
Mira, para que tú veas, uno pudiera pensar muchas cosas a veces de, o sea, porque hay mucha gente que cree que él es creador de contenido o él sabe hacer sus cosas. Señores, uno llega desde abajo. Oye, mira a las cosas que tú te dedicas, que tienes tu propia empresa o tu pequeña empresa ahí, y también cómo tú vienes desde incluso ser policía. Que mucha gente pensará, que los policías, que en estos tiempos, lo que sea, señores. usted lo único que tiene que ponerse es la decisión de comenzar a crear su contenido. Y miren aquí uno de los ejemplos a Darío Tips, cómo ha crecido después de que compró sus seguidores. Mentira. Es mentira, relajando. No, y en verdad me gusta mucho porque cuando yo veo tu contenido, me gusta porque en verdad llega a un público, tiene una cantidad de alcance bastante importante y de verdad que cumple con llevar la información, y me gusta mucho también la dedicación que le has puesto, o sea que eso se ve bastante reflejado en eso. Ahora, respóndeme una pequeña pregunta, Darío. Tú que vas generando este contenido, me sorprende la hora en la que tú subes los contenidos. ¿Te funciona subirlo así o tú dices más o menos te dura un día, dos días corriendo, la velocidad en la que crecen las visualizaciones, o tú elegiste esa hora simplemente por el tema de trabajo?
No, realmente yo subía siempre a las 6:00 p.m. porque yo calculaba, okay, el público dominicano sale 5:30, 5:00 p.m, digamos que a las 6:00 yo lo subo, va en camino a, por ejemplo, a su casa, en el metro, en una guagua, algo, tiene tiempo de estar con el celular y eso. Pero entonces hay muchas teorías. Eso de que, ah, no, que mira, en el tiempo que la gente mayormente está en tu, por ejemplo, en el Instagram, pero eso es mentira.
Está más activo.
Si tu contenido va a gustar, no importa la hora que tú lo publiques. Porque si tú lo publicas a las 3:00 a.m, por ejemplo, que hay pocas personas conectadas, cuando ellos se conectan a las 8:00 a.m, 9:00 a.m, le va a salir el video como quiera.
Sí, exacto.
Si les gusta, lo van a ver. Sí. Si no, pues entonces lo van a dejar ver. Entonces Instagram, eso es lo que va a hacer. Si ellos ven que a las pocas personas que se lo mostró adelante no les gustó, pues entonces va a comenzar a limitar y a mostrárselo a menos personas. Pero por el horario, al contrario. Yo después dije, banca, pero como que me está funcionando más esta hora de la noche. Mira, y qué por bueno, eso seguía así. Entonces yo dije, yo, conchale, me sale más cómodo editar de noche y subirme mismo, y me quedé así.
Ven acá, ¿y cómo ha estado hasta ahora los contactos con las marcas hacia ti? Porque ya con esos números que tú tienes, uno esperaría que ya tú hayas tenido, hayas recibido acercamientos. ¿Cómo ha estado eso? ¿Se te ha hecho fácil?
Bueno, realmente la primera marca que se me acercó a mí fue Samsung. Eso fue el año pasado. Luego vino Honor y ya otras marcas extranjeras, por ejemplo, como el paquete que me acaba de llegar, que de Ugreen.
Ah, bueno, que me durísimo.
Que me mandaron un equipo ahí para hacerle su respectivo review, como dicen.
Y pero ya, ¿y si tú vas a hacer un video largo o los reviews tuyos son también en formato corto?
Porque es uno de los cargadores de ellos. O sea, no vale la pena hacer un video largo para un cargador. Va a ser un short. O sea, yo me pidieron
Dependiendo de cómo tú entregues el contenido, pudiera valer. Hable conmigo, caballero.
Realmente es como dice, es que la experiencia de video largo yo no la tengo.
No, pero eso poco a poco se va obteniendo, porque obviamente ya tú tienes el mindset de crear el contenido. Pero no, o sea, también no es que con esto te podríamos decir nosotros qué tú deberías hacer, porque ya tú tienes una forma de crear tu contenido y eres exitoso en esta parte, y no te podemos decir a nosotros comienza a hacer videos largos, porque si a ti te funciona lo que estás haciendo, claro, siempre hay que mejorar algo, siempre hay que probar un nuevo campo, pero si ya tu contenido pegó de esa manera, la gente te conoce de esa manera, entonces yo entiendo que está bastante bien. Darío, dentro de este mundo y dentro de esta aceptación, vamos a decir, de las marcas, principalmente ya vemos aquí en República Dominicana cómo has ido poco a poco creciendo, también cómo te ven fuera. Así como que tú dices, a través de Instagram o a través de correo electrónico, ¿te contactan más marcas internacionales? Aunque ya yo vi algo de Ugreen por ahí, porque a mí me pasa eso, de que yo voy creando contenido y hay marcas que te escriben, hay muchísimas, vamos a decir el 70% son scam, pero también te contactan marcas internacionales para que tú puedas crear contenido para ellos.
Sí, digamos que el 90% de las personas que me llegan un correo siempre son de afuera, no son de aquí.
Señores, ¿ustedes están oyendo eso? Mm-hmm. Y era no, eso pasa. Para allá, que la gente, lo de aquí, los locales, tú vas con un muchacho que tiene en redes sociales tantos seguidores, señores, 96 mil, casi 97 en Instagram y 86.5, casi 86.5, casi.
No, 85, no, ya 90 25. Casi, que se me hizo un doble
viral. TikTok. Tú estás oyendo.
Subido como 3 mil seguidores.
Tú estás oyendo cómo va la cosa. Entonces, las marcas locales están un poquito lentas. No me estoy refiriendo tal vez a marcas grandes, populares que ustedes conozcan, para que yo no voy a mencionar ninguna, sino que usted va con eso a una tienda y dice, no, a mí me llega mi cliente bien, yo no necesito de ti. Sin embargo, marcas que son mega grandes fuera, que incluso la conocen aquí, miren cómo Ugreen manda productos a personas que, señores, hay que apoyar lo local. Hay que apoyar lo local. Y eso pasa muchísimo en República Dominicana. Que las marcas de aquí, para tú poder venderte, es súper difícil. Porque no confían en eso. No quieren apoyar lo local. Pero ven uno de fuera y a ese sí lo quieren contratar. No sé, un desahogo aquí.
Una última pregunta. Una última pregunta. A ver, ¿qué me dice Darío? Darío, ¿tienes tú pensado unirte al... Milton, pon atención a los comentarios que yo fijo porque... Tú lo quitas y vuelve y lo pones, porque no te das cuenta que yo lo tenía puesto.
Perdóname, verdad.
Okay. Que ¿ha pensado tú unirte, pero lo volvió a poner, pero unirte al corito del viaje al CES en enero que viene?
Ay.
Con el coro de los dominicanos.
Yo realmente, bueno, yo incluso le he preguntado a Milton.
Hermano, espérate. Primera pregunta, mentira. Una pregunta antes de esa. ¿Tú tienes visa?
Sí.
Ah, ok, pues sigue.
Hipólito, pero...
Yo le estaba porque si no le iba a decir, si no le iba a cortar mismo.
Olvídate de eso.
Diga, ya está bien, déjalo.
Antes de que ustedes se fueran, yo le estaba preguntando a Milton, o sea, cuánto era más o menos el presupuesto de un viaje y eso, para planificarlo exactamente para próximos eventos, porque ya este
cuando
yo
él, no voy a poder, pero... Cuando él escuchó el precio, él dijo,
¿Cuánto tú le dijiste? ¿Cuánto te le dijiste?
No, un número tranquilo, no te preocupes. No,
pero dilo, no es nada, ¿por qué? Ah, ¿eso okay. Público?
Bueno, eso es público de manera de la inversión. Yo le dije, mira, mínimo son 3 mil, que por lo menos no tiene.
Sí, me dijo 2.5, 3
mil, sí. Sí, yo diría 3 mil para que no te quedes sin comer en los últimos 3 días. Tranquete, como que esté tranquilo, por si acaso. Pero realmente el número real, más real, es 2.500. Pero... Tú sabes, hay que de vez en cuando tú quieres comprarte alguito, entonces es mejor pensar en 3.000. Ese es el número. De por sí nosotros hicimos hace más de un año, hace como 2 años, un episodio. Creo que fue el primero que yo hice con Milton, no estoy seguro. Que era cómo hacer para llegar al CES. Y ahí yo di todos los detalles de qué toma en cuenta, compra del fechas para comprar pasajes y costo total aproximado. Entonces, para que tenga una idea.
También, Hipólito, uno lo hace por parte de uno como blogger, porque uno no tiene que pagar la entrada directamente al CES. Imagínate que si tú quieres ir como una persona normal.
Ni desayuno ni almuerzo, si uno llega en las horas pautadas.
Tenemos unos privilegios ahí, exacto. Entonces, hay unos detalles. Y en caso de que usted quiera ubicar un hotel un poquito más económico, dependiendo. O sea, hay varias cosas, pero más o menos...
Sí, el presupuesto puede bajar un poco más.
Sí, porque, por ejemplo, usted estaba prácticamente al lado de ellos. Usted estaba ahí mismo.
De los primeros 2 días. Después no estábamos tan cerca del centro de convenciones, pero igual incluye transporte. Ey, esta vaina, ¿qué fue? Incluye transporte.
O sea, no, si no, esta vaina, loco.
No, es que heavy, a veces hace así tú, y que la vaina haga cosas chulas. Tú ves, ese tigre que no puede hacer eso. Darío Tip no puede hacer eso porque no tiene una Mac.
Bueno,
pero nada. ¿Cómo lo hacen?
Él tiene un iPhone.
Ah, ok, verdad, él tiene un iPhone porque FaceTime es que lo hace, verdad, está bien. Sí, no podemos echarte de vaina. Mira, vamos a comentar un poco ahora de los patrocinadores de este episodio. Y Darío, luego vamos a tener una conversación de unos cuantos temas sueltos. Si tú quieres quedarte aquí a comentar con nosotros, eres bienvenido de quedarte. Si no, entonces gracias por estar por aquí. Pero tú nos dirás ahora en breve si te queda o no te queda. Mientras tanto, vamos, Milton, déjame buscarlo por aquí, con los patrocinadores. ¿Qué te parece, Milton?
Claro que sí.
¿Sí? ¿Sí? Oh. ¿No?
Lo veo bien. ¿Usted comienza, yo comienzo? ¿Comienza usted?
Yo comienzo ahí con Altiz. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Disfruta de la mejor experiencia de streaming, TV en vivo y mucho más con la nueva Altiz TV Pro. Todo integrado en un solo dispositivo. Y para que tú sepas, Milton, yo cambié ya mis dos cajas del servicio de televisión por esta nueva cajita. Me la pusieron hoy las dos, que pronto viene un video largo con eso. También agradeciendo a el Banco Popular, el Banco de las Ideas, donde suceden las cosas y tus ideas se materializan en proyectos de vida. Banco Popular, 60 años cumpliendo. Señor Milton, claro, diga usted.
Claro que sí. Yo me voy a poner aquí un poquito en presencial porque tengo que hablar, pero yo voy a quitar este borrador de aquí.
Quítale el efecto, por Dios, porque
no me está ayudando ese efecto. Déjame quitar este efecto, a ver cómo se quita. Déjame ver aquí, en la parte de la configuración. Vamos a quitar este tollo de efecto.
Se está quitando ahí un poco. Está un poco exagerado el efecto.
Porque yo no he hecho nada. ¿Y dónde se quita esta vaina?
Ah, no, pues...
No sé, aquí como que no se quiere quitar de manera, bueno, no se quita, parece que hay que hacerlo antes.
Bueno, pero pues, yo dale por así. Aquí.
Exacto, ahí la ay, voy a pegar madre, para que obviamente, ay Dios mío. Ay,
no, Dios mientras tú más la acercas, peor se ve, mejor por un chimalejo.
Mira, ve ahí, señores, aquí yo estoy probando, pero lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer específicamente es decir, que estoy probando las cámaras iMode y mi experiencia con el servicio ha sido bastante bueno. Quiero decirles que yo tenía otra marca de cámaras, pero lo principal que yo necesitaba no me lo brindaba y era estabilidad en la conexión. Yo podía ver las notificaciones muy, muy, muy tranquilo con el servicio, pero ¿qué sucede? Que cuando yo quería ver una cámara por una o dos horas, había una inestabilidad en el servicio y... Señores, iMode me ha ofrecido utilizar sus servicios y yo estoy, miren, emocionado con lo que me ha dado. Toda la visualización en tiempo real, todo lo que me da, por ejemplo, con esta conectividad que tienen, esta calidad de H265, pues es lo que este formato, ¿verdad? Que es como muy pequeñito y de mucha calidad, es lo que ayuda a esta estabilidad. Así que gracias a los amigos de iMode por estar pues participando y colaborando por aquí. Seguiremos utilizando sus servicios y yo espero que ustedes también los utilicen.
¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo!
Oh, ¿dónde metió Darío López? Okay. Darío parece que apagó la cámara por un momentico, no te preocupes. Antes de Hipólito, yo también...
Lo ponemos ahora de nuevo, sí.
Siempre recordar a señores, la gente fija, Leo Pérez, un saludo por ahí al señor
sí, Oscar. Verdad.
Que siempre está por ahí conectado. Un saludito para ellos. También veo aquí a alguien llamado...
Tú sabes que Oscar, la semana pasada oyó el episodio, en el pedazo que yo me olvidé de su nombre.
Ay, Dios mío.
Ya tú sabes, me escribió.
¿Cómo es posible que yo te pago estos cuartos para que tú te olvides mi nombre? Bueno, Yaviador, no sé quién es, no lo había visto antes por aquí.
Sí, yo lo había visto antes, sí.
Ah, bueno, pues qué bueno que sí, que por ahí estamos en Android, señores, fijo, Bison también, fijo, el señor Joel Fajardo, Juan de Jesús, muchísimas gracias, señores, por estar por ahí, muchas, muchas gracias. Entonces, vámonos con la noticia, Hipólito.
Mira, así mismo es, bueno, comienza tú.
Claro, miren, aquí tengo una tecnología que ustedes me van a decir, Milton, pero... ¿Qué es lo que tú estás mostrando por aquí? Y esto es un piso, señores. Vamos a decir, como le llama aquí Disney, el Hollow. Oh, Dios mío, se me olvidó. Hollow. Oh, Dios mío, se me olvidó el nombre loco del piso este que tienen los señores de Disney.
Ah, Hollow Floor, algo así.
Él es un piso específicamente hecho para... la realidad virtual. Este piso, usted lo ve así planito, pero usted puede caminar, y eso es cuando usted está en un mundo de realidad virtual, usted va a caminar todo lo que usted quiera sin moverse muchos centímetros, y esto es algo sumamente interesante. Este piso que ellos tienen, que yo le voy a averiguar el nombre ahora mismo, señores, porque se me ha olvidado el...
Oye, mira, no deje mucho el video, que YouTube se quilla, ¿viste?
Ay, verdad, que YouTube se quilla, vamos a dejarlo
ahí. Pausa esa vaina.
El pedacito de esto, señores. Este videito que ven por aquí es de este piso. Y me gusta muchísimo la tecnología que han implementado porque, señores, ¿cuándo usted ha visto este tipo de cosas? Que es sumamente grande. Los equipos que usted utiliza de que para no moverse son muy grandes o que lo amarran por la cintura. Aquí usted no está haciendo absolutamente nada y que este piso no sirve solamente para eso. Si usted pudiera incluso estar parado ahí en un sitio, sentado en una silla y de manera remota, usted puede mover objetos en el piso. O sea, el piso hace que los objetos se muevan. O sea, dentro de él usted va a poder caminar, va a poder moverse con libertad, incluso hasta correr un poquito, no dije un maratón, y que los objetos que usted tenga ahí se puedan mover de manera automática. Esto abre una cantidad de posibilidades importantes, porque principalmente para los juegos de realidad virtual, pero imagínate un lugar en el que tú tengas ese piso y las cosas puedan cambiar de lugar de manera automática y adecuarse dependiendo a cómo tú lo necesites. Eso de verdad es lo que ha creado Disney aquí con este piso, vamos a decir, de manera inteligente. Y yo creo como que es una noticia que a mí me llamó la atención porque comenzó enero y de verdad esto debió haber estado en el CES. Yo no lo vi, pero hay marcas que no se dan tanto a presentar sus productos allá. Por ejemplo, Apple, yo nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto en el CES. Yo creo que Hipólito, tú me dijiste que sí una vez, ellos estaban por allá.
Pero hace años, eso hace años que ellos participaban.
Pero en verdad te puedo decir que ese piso está bien innovador y que no son ni que pelotitas, señores, usted lo ve plano, pero la tecnología que utilizan para que eso se mueva es demasiado adelantada y de verdad que Disney está haciendo un buen aporte, no solamente al área de videojuegos, sino incluso a la versatilidad y la comodidad de los dispositivos. Déjame ver si yo puedo agarrar un poquito el detalle aquí en el que ellos, miren, por ejemplo, cuando usted tiene un producto ahí, miren cómo el producto se mueve, señores. O sea, y lo que usted está viendo ahí son cómo funciona el dispositivo, cómo él lo maneja. De verdad, eso es algo que a mí me voló la cabeza y yo creo que vale la pena hablar de este piso. Y wow, de verdad, Disney.
Yo escuché sobre, estaba viendo videos sobre el piso. Incluso yo vi que decían como que el piso va a funcionar para lo que es, por ejemplo, de manera virtual, jugar, por ejemplo, GTA, y que, uh-huh. O sea, que tú te muevas como que tú eres el personaje y como tú vas a poder caminar, o sea, tú te sientas dentro del personaje.
Eso está loco, de verdad, o sea, de verdad, eso está súper, súper innovador y se llama Holotype Floor, que se llama. Holotype Floor, para que vean cómo se va a llamar, ustedes saben. Pero de verdad, el piso está súper innovador, es un game changing en el mundo y de verdad que es como que, señor, usted tenga su espacio gaming, por ejemplo, y usted tenga una mesa en un sitio y que usted tire eso en el piso entero, ¿verdad? Y usted diga, no, yo necesito reorganizar porque a veces usted tiene que mover, por ejemplo, usted quiere grabar, entonces usted tiene que mover la mesa, tiene que mover tal cosa, usted le pone ese piso y cuando usted diga, vamos a decir que tenga una configuración, la configuración de grabar, las cosas comiencen a moverse y se pongan donde tienen que estar para usted grabar. Eso, señores, es que eso me vuela la cabeza. Y que, ok, yo quiero jugar, que la vaina otra vez vuelvan y se muevan y se reorganicen, se quiten del medio y se pongan como tú necesitas. Tú te pongas tus cascos y tú comiences a correr en tu piso. Señores, demasiado genial. Yo no sé, yo comencé a pensar cosas. Yo dije, no, esto sale de mi mente, esto está demasiado, esto está a otro nivel, de verdad.
Pero no. Ahora, para el siguiente tema, yo te voy a hacer una pregunta a ti, Milton.
Ay, Dios mío, no es
actualizado. No, pero tranquilo, no te asustes. ¿Actualizaste tu iPhone ya?
No he actualizado todavía. No, en verdad que no.
¿Y tu Mac y tu reloj? Bueno, el reloj no lo puedo actualizar sin
déjame ver, por ahí, porque yo vi que salió la actualización, pero yo no vi ninguna notificación.
¿Hay actualización para todos los equipos?
Aquí la tengo, 773 megabytes.
Así que actualiza, número uno, tu celular. Número dos, tu teléfono. ¿Cómo es tu reloj? Número tres, tu Mac. Que todos recibieron actualización en el día de ayer, la punto 3 de cada uno.
Aquí la veo.
17.3 en iPhone, 10.3 en Apple Watch y 14.3 en Mac. Entonces, chequéate. Pero Y bueno, y quienes tienen iPad, también iPad OS
17.3. Sí, yo actualizaría pero, la iPad, sí.
La gran actualización, digo yo, que fue para el iPhone, que fue la función Stolen Device Protection, que tú sabes que cuando a algunas personas los roban, les roban su celular, los ladrones se estaban dando la tarea de que antes de robárselo, le decían, dame tu PIN. Porque sí, tú puedes...
Sí, dame la contraseña, era así.
Ajá, que tú, porque tú sabes que tú puedes o desbloquear el celular con tu Face ID o como opcional tu PIN. Y con el PIN, tú abres todo. Tú puedes tener acceso a tus passwords, si tú usas el password manager de iCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta nueva actualización se la puso difícil a los ladrones. Porque si tú lo activas, que yo de una vez lo activé, obviamente, cruzando los dedos sí, de que
viene,
nunca
tenga la... apagada por default.
Ajá, viene apagada por default. Pero lo que eso hace es que, vamos a suponer, te robaron el celular, te pidieron el PIN, pero, por ejemplo, para tú poder tener acceso a tus claves, si tú estás en una ubicación que no es una ubicación normal tuya, digas el trabajo o la oficina, por geolocalización, entonces él te va a pedir que tú te autentiques con Face ID. ¿Ok? O sea que no te va a dar acceso a tus claves. Igualmente, si tú intentas de que cambiarlo para cambiar la, o sea, cambiar el PIN o acceder a tu iCloud para cambiar todo y como quien dice, dejar fuera a la persona a la que tú le robaste el celular, tampoco eso va a ser posible. Y si tú logras hacerlo, tiene una función ahí como que retarda el tiempo, como que tú tienes que esperar una hora para poder hacer ese cambio que tú estás queriendo hacer. Y eso hace que tú le saques ventaja al ladrón y logres tener control, o sea, tener protección de tus datos y él no tenga acceso a nada de lo que tú tienes guardado, no pueda borrarlo, no pueda cambiar clave, no pueda nada básicamente. O sea, que él tiene tu PIN, pero es como si no lo tuviera. Entonces, esa función está muy chula. De por sí se viene probando hace un tiempo, o sea, que por eso ya muchos de ustedes quizás han oído la noticia, pero ya salió de manera oficial, porque estaba en las versiones beta, ya salió de manera oficial para todo el mundo. En iOS 17.3, los dispositivos que lo soporten, obviamente. Entonces, sí, esa función.
Incluso dentro de esas opciones también, trae la opción también de que, por ejemplo, si quieren hacer una compra, ya sea por Chrome o por cualquiera de esos lados, como normalmente también las tarjetas se guardan, por ejemplo, en el Chrome, de nuestra cuenta de Google, si no está dentro de las localizaciones normales, también le va a pedir el Face ID.
Sí. Sí, entonces tú quedas protegido. Porque como te decía, antes con el PIN tú accedías a todo, todas las cosas de pago, información de pago que tú tienes, todas las claves. Pueden tener acceso a tu internet banking, aunque obviamente necesitarían también el token. Pero si el token lo tienes instalado en el celular, damos lo mismo. Tú accedes también con el PIN al token. Entonces básicamente tú estás desnudo con una gente de tener tu PIN. Actualicen iOS 17.3 y activen esa función.
Por lo regular, recuerdo también que esas aplicaciones también tienen otra capa de seguridad que si, bueno, por lo común todo el mundo pone siempre las mismas cosas, pero la misma clave en todos los lugares, pero sí, es importantísimo y eso ayuda bastante a la seguridad y ahí sí. Se le agrega otro puntico más que si ya antes te atracaban y te querían quitar el teléfono y te decían ¡ay, iPhone! No, toma, yo no quiero eso. Ahora puede suceder un poquito más todavía, así que
sí. Ya lo saben. Mira, entonces para activar esa función, ustedes van a configuración y se van a la parte donde dice Face ID, a ver si se ve Face ID y Passwords, que está ahí, y cuando entran ahí ahí le va a pedir el PIN, obviamente. Y ustedes van a entrar hasta abajo, hasta que busquen la opción que se llama así mismo, como yo le dije, Stolen Device Protection, y lo activan. Ya, básicamente, déjame ver. Ahí, fam.
Bueno, hay un poquito de reflejo, pero no, el reflejo con la pantalla.
Stolen Device Protection.
Pero se logra visualizar un poquito.
Se distingue. Entonces ahí ustedes lo activan y, oye, eso debería venir activo por default, pero agarren y activenlo antes de que ustedes actualicen. Ya tú sabes, Milton, actualiza y actívalo.
¿Con qué seguimos, Milton? Yo sabía que la actualización había salido, pero a mí no me salió ninguna notificación. Y yo dije, mira, ya yo incluso vi que hay ahora, ¿cómo se llama esto? Listas compartidas en iTunes, que yo no, ¿cómo se llama iTunes? No, en Apple Music. Yo no lo utilizo, pero vi esos detalles y lo más popular ahora mismo es esa función de los dispositivos robados y la capa de seguridad. Pero seguimos hablando de actualizaciones y yo, como siempre, con mi mundo de Android, ya vemos que
no lo que te queda.
Y que lo que me queda, este tipo está mal.
Ok, pero, vamos, enséñame. Vamos, espérate, una pregunta ahí. Enséñame tu S23. Ah, ok. No, está bien, era para ver si todavía. Prendido, déjame, voltealo. Voltealo. Ah, ok, está bien.
Prendido, no, está bien. Utilizándolo. O sea, es que tú no me crees.
Está bien,
no,
está bien, tranquilo.
Está bien, sigue con la noticia. Todavía no se adapta a su sistema de Apple.
El S24 ya recibió una actualización y es para mejorar su cámara. Así que cualquier detalle, o sea, si la cámara es mucho mejor que la del iPhone 15, ese tollo, ¿verdad? No, mentira. Si la cámara está ahora mismo rivalizando bastante y algunas pruebas ya se han visto que han mejorado unos detalles, y esa es la guerra de siempre. Ahorita sale el iPhone 16 y qué mejor que el S24 que salió al inicio del año. Cosas de la vida, pero ya incluso vemos que ya hay una actualización de este sistema para que pueda tener mejoras a nivel de la cámara, a nivel de la calidad, de la estabilidad y de algunos bugs que ya había desde el principio. Y ya para ir incluso mejor uniendo las noticias con el tiempo, voy a hablar incluso de mi segunda noticia, que está por aquí en un pequeño video que yo estaba viendo justo el día de ayer, de PBK Reviews. Déjame yo entonces share this, a ver si ya apareció aquí. Vamos a ver, agregar esta pantalla aquí. Miren cómo ya se han hecho pruebas de resistencia con la pantalla del Samsung Galaxy S24 y aquí obviamente aparece el señor PBK Reviews. Le damos su payola, ¿verdad? Porque él fue el que hizo estas pruebas y rápidamente voy a ir pasando esto. Él ha dejado caer el dispositivo de varias formas, señores, y se ha visto que por lo menos en las pruebas que él ha hecho, el dispositivo ha resistido bastante. Sí, hemos tenido rayones, hemos tenido partes en las que la pantalla se ha roto un poquito, pero nada sumamente grave. Yo sé que habrá otras personas que le van a hacer pruebas un poquito más duras, pero él está haciendo pruebas muy habituales de dónde posiblemente se pudiera caer el teléfono, que es de una distancia más o menos, lo ha lanzado de varias posiciones y al final el teléfono no sufrió, vamos a decir, que se le rompió la pantalla completa de manera agresiva, no sucedió. Aquí incluso él probó un poquito el titanio. Yo no sé realmente quién va a comprar un teléfono para romperlo o por lo menos para hacerle la prueba. Voy a adelantarlo hasta ese momento en el que él le pasa como un taladro, como una cosa ahí rara para cepillar el titanio, a ver si realmente es titanio. Bueno, pues ahí están algunas de las pruebas. Y si usted quiere ver el video completo, pues pase por allá por PBK Reviews, que él le va a estar, bueno, ahí puede ver el video completico y sus opiniones de manera directa. Pero ya ven que este nuevo Gorilla, ¿cómo se llama? Victus Armor o Gorilla, qué sé yo qué, Armor. Corning Gorilla Glass Armor, que es el nombre que tiene, ¿verdad? Pues es más resistente y obvio que también le quitaron las curvas en la pantalla para que se resista un poquito más.
Mira, por otro lado, esto es algo, una pendejada para mí, pero a mí me gusta ese juego. Al fin va a salir Plants vs. Zombies parte 3.
Ay, caramba, oye eso.
Tú sabes, a mí me gustan los jueguitos así pendejos, por eso que a mí me gusta Clash Royale pila. Y Plants vs. Zombies, ya yo no lo menciono porque ya Plants vs. Zombies parte 2 tiene ya demasiado tiempo, o sea que ya yo no lo juego. Me pueden pasar meses y yo no lo juego. Pero ya viene la versión 3 por fin y va a ser igual, va a ser gratuito para jugar con un par de microtransacciones para el que quiera gastar dinero, puede darle. Pero esperando la hora, ellos dicen, no, en la noticia no especifica qué día que va a salir, pero va a ser como un soft launch que va a ser solamente en UK, Netherlands, Australia, Filipinas e Irlanda al principio y luego lo van a ir lanzando en más países. Entonces, nada, esperar los reviews, lo que me queda de cuando hagan el lanzamiento, pero por lo menos tenemos la promesa. Hay un trailer por ahí también. que se ve interesante el gameplay. Pero obviamente muy similar. Hay que ver qué cosas nuevas tendrá. Pero yo espero igual que no se vayan... ¿Alguno qué?
Algunas nuevas funciones o algunas plantas ahí nuevas que le puedan agregar, pero...
Sí, pero probablemente. Pero por lo menos ve que se actualice. Es lo importante para uno, como yo, así, bien fan de esa esa saga, poder seguir jugando. Y mira, yo descubrí Plan vs. Zombie fue cuando ya iba por la parte 2. O sea, que la 1 yo la jugué nada más como para ver. Como que ya había jugado la 2. Yo déjame ver qué es lo que con la 1.
En verdad, hace mucho tiempo que yo jugué Plan vs. Zombies. Yo sí. No sé si yo jugué la versión de que uno, yo no sabía que había de que versiones para que tú veas. Yo lo jugaba simplemente y ya. Y a mí me gusta mucho el juego. No es que soy tampoco tan entretenido como tú, pero si sale la tercera parte, yo muy bien pudiera jugarla. Y me envicio ahí.
Para probarla. Porque lo bueno de ese tipo de juegos, que son los juegos que yo juego, no son de que largos, son partidas cortas. Entonces tú puedes jugar un mundito mientras tú esperas, qué sé yo, en la sala de espera de visitar al médico, el dentista, lo que sea. Tú vas a echar una manita aquí rápido. O estás en un tapón. Bueno, no es un tapón, no sería lo ideal. Pero vas en un Uber tranquilo ahí, y tira una manita rápido. No tienes que desconectarte totalmente para divertirte un ratito. Entonces yo soy más de ese tipo de juego en el celular, obviamente.
Yo juego muy poco en el celular.
Yo Clash Royale ahora mismo.
No sé qué raro.
Mira, entonces, ya para terminar, una noticia que solamente la quería comentar, porque estamos ya muy próximos al lanzamiento del Apple Vision Pro, y es que...
Ya lo pediste.
¿Y de dónde, mi hijo? No hay cuarto. Cuando salga la versión 4 por ahí... Yo quisiera comprarlo, pero no todavía. Son $3,500, loco. Cuando tú multiplicas eso por 59, da demasiado. Pero ya ellos anunciaron que van a haber para la salida del dispositivo el día 2 de febrero, que ya se puede preordenar, pero el 2 de febrero comienzan las entregas, va a haber más de 1,000,000 de apps disponibles en la App Store del Apple Vision. Se ha hecho más fácil el que los desarrolladores tengan apps listas, porque es muy fácil portar la versión de iPad. O sea que si los desarrolladores tienen una versión para iPad, pueden muy fácil ponerla en la tienda de aplicaciones prácticamente sin hacer nada de la Apple Vision. Y también van a haber aplicaciones que van a aprovechar en su totalidad la interfaz, o sea que son específicamente para Apple Vision, es lo que quiero decir. Pero en ese listado se han mencionado muchas importantes. Por ejemplo, Disney Plus viene con app para Apple Vision. E incluso está hablando de contenido en 3D para Apple Vision, específicamente, que ahí Disney va a dar un palo grande. Y bueno, prácticamente todas, pero hay unos grandes ausentes en el listado. Netflix dijo que de entrada no van a estar con app, ni siquiera la de iPad.
Qué raro.
Que quiera ver Netflix, sí, me encuentro muy raro. El que quiera ver Netflix tiene que poder usar Safari. O sea, la versión web, y obviamente Safari no te crea la versión envolvente que si fuera una app nativa. Y otra de las aplicaciones que no van a estar son YouTube, que dijo que tampoco va a tener la aplicación nativa ni de iPad, sino que tienen que usar Safari. Y el otro, que igual dijo lo mismo, fue Spotify. O sea, tenemos tres grandes ausentes que yo creo, así sin relajo, o sea, yo, oigan que lo dije aquí hoy, estamos a 24 de enero, se van a arrepentir. ¿Tú sabes por qué se van a arrepentir? Porque ellos los tres están asumiendo, probablemente, que ese dispositivo no va a tener éxito, probablemente por su precio. Es verdad, no es verdad que no va a ser masivo, pero pudiéramos sorprendernos. ¿Y qué sucede si el producto se da todo un éxito y de repente viene Apple y tira no una versión Pro, sino tira una versión normal, con menos prestaciones, y la vaina se masifica a unos niveles que ellos ninguno pensaron? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué se van a quedar atrás? Entonces Netflix va a tener toda su competencia con aplicaciones nativas para el Vision. Spotify va a tener Apple Music, que le está quitando mucho terreno, por lo menos en Estados Unidos. Va a estar ahí disponible. Probablemente Amazon Music esté, no estoy seguro. Y en el caso de YouTube, bueno, YouTube no tiene competencia. YouTube puede hacer lo que le dé su maldita gana. Pero verdad. Netflix, sobre todo Netflix. Spotify no tanto, porque yo no creo que alguien necesite escuchar música en un coso tan envolvente, a menos que lo esté usando como música de background para trabajar, por ejemplo. Pero Netflix creo que va a ser uno de los que se va a arrepentir de no haber tenido una app en el día uno de su lanzamiento. Quizá tenga tiempo de hacerlo rápido, porque literalmente puede agarrar la app de iPad y tirarla. Pero Disney le va a llevar la ventaja con los planes que tiene para esta plataforma. Recordando que Netflix, perdón, Disney y Apple tienen una relación muy estrecha porque, haciendo un poco de historia, ustedes recordarán que Pixar era de Steve Jobs. Pixar lo compró Disney y eso hizo que Steve Jobs fuera uno de los mayores accionistas de Disney, aunque nunca se involucró. Y por lo tanto, desde ahí, Apple y Disney tienen una relación muy estrecha y van a meter mano. Entonces, para que Netflix no se quede atrás, no deberían de desatender ese caso. Así que, ahí cerramos. Claro. Sí. Milton, despídase, por favor.
Ay, verdad que ya son las 3:00. Yo dije que iba a seguir abundando con el tema, pero sí, lo quiero decir antes de que me parece raro que Netflix lo haga, porque incluso ellos tenían una versión en las antiguas Gear VR de Samsung, o sea que algo sumamente...
Y en Quest.
Exactamente.
Ellos tienen en Quest, pero supuestamente la tienen de que es súper desactualizada, la de Quest.
Bueno,
o sea, que ellos no le dan mucha importancia.
A poner por contrato ni nada de eso, porque ellos no le dan su gana. Pero nada. Mi gente, pasen buenas. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que me pueden seguir siempre como Actualizite. Estamos ahí creando contenido para ustedes. Siempre estamos activos. Y cualquier cosita, pregúntanos por ahí que también nosotros le vamos a responder.
Así que nada, señores, gracias por haber estado en este episodio. Recuerden que lo pueden ver en video en YouTube y en diferido también en Spotify. Y en el resto de las plataformas de podcast, como por ejemplo Apple Podcast, solamente en audio. Nos vemos por aquí la semana que viene a la misma hora por los mismos canales. Bye, bye.